970 Universal. Pasión por la radio.
Solo 11 y 11 minutos son los que faltan para que sean las 11 de la mañana.
A las 10 de la mañana, perdón.
Eran
demasiados 11.
Yo estaba pensando varias cosas. Señoras y señores, a partir de este momento nos atrevemos a pensar.
En tiempos de ansiedad e inmediatez, cuando parece que todo tiene que ser breve y rápido, atrévete a pensar. La columna de filosofía de Punto de Encuentro.
Héctor Insaurralde, para los amigos, el Héctor, y es mi amigo el Héctor. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido. Bien, ¿todo bien?
Bien, bien.
Y el día del amigo fue ayer que yo ni lo registraba y empezaron a llegar algunos mensajes y todas historias de Instagram, feliz día, amigos, amigas, amigues, no sé, todo. ¿Es necesaria la amistad? ¿Por dónde vamos a ir hoy?
Esa es la gran pregunta que tenemos. ¿Es necesaria la amistad? ¿Es natural la amistad? Bueno, allá.
¿Qué es la amistad? Podríamos empezar
amistad
por ahí.
Es el principio de todo.
Ahí va. Pues ¿sí? Leo dijo que es tu amigo. ¿Vos sos amigo de Leo?
No. No somos amigos.
Puedes necesitar una soga el día de mañana. Cuando que seas famoso, cuando te va a desaparecer mi fotito del WhatsApp, pues te voy a bloquear, esto. Rencoroso no, memorioso sí.
Totalmente, como dice Mirta Legrand. Ahí podemos partir de Aristóteles en su libro Ética a Nicómaco. Donde en el libro 8 y en el libro 9 versa sobre los tipos de amistad que se podían llegar a tratar de distinguir, de caracterizar, para poder decir, bueno, Leo, ¿qué relación tenemos nosotros? ¿Qué relación tal vez tienen entre ustedes? ¿Qué relación hay entre los distintos oyentes? ¿Qué tipo de amigos somos? Y si necesitamos de todas las clases de amistades, como nos decía Aristóteles. En un primer lugar, lo que tenemos que saber es que la amistad es un tipo de amor. Es un tipo de amor que en griego se llama filia, porque es un tipo de filiación que supera la simple vinculación forzosa de la sangre, sino que implica un acto de voluntad, de elegirte. Y para Aristóteles es el tipo de amor de los más importantes, porque no solamente que yo te elijo, sino que la amistad se da entre iguales, entre aquellos que tenemos la capacidad de elegir, la libertad, entre aquellos que tenemos la capacidad de pensar y de pensarnos juntos, y en donde además la amistad para él es una virtud, es un hábito que se tiene que cultivar, es una relación a ser cultivada, a ser trabajada, a ser mantenida, sostenida en el tiempo, y que implica también desafiarnos con las preguntas, con las charlas, con el diálogo, con la gratuidad y con el respeto mutuo. A veces, en la Grecia antigua, y para Aristóteles también, era difícil tener el respeto mutuo, porque no todos eran iguales. Habían personas y habían individuos, no considerados tampoco personas, a los cuales no se los respetaba. Pero los amigos sí, te desafiaban a buscar el ejercicio del bien mutuo de forma desinteresada. No porque lo que el otro está por darme o por hacerme, sino porque el otro es. Y ese es el mayor desafío. Por eso no todos los amigos son exactamente iguales para Aristóteles. En primer lugar, tenemos la amistad por utilidad. Amistad por utilidad es donde tiene la característica de ser condicional. Si no hay un beneficio mutuo, no hay una amistad. Entonces, nos tenemos que dar algo y recibir algo las dos partes.
Claro.
Para reconocernos como amigos.
Me parece acertado.
Y tiene que ver un poco hecho, con...
De hecho, a eso no los cuento como amigos.
Eso es lo que Leo decía, ¿no?
Por eso vas a tener poquitos amigos.
¿Sí? Poco, pero bueno.
Bueno, tiene que ver mucho con algo que ya se daba en la antigüedad, pero que se propaga aún más con la hipermercantilización. Es decir, todo termina, toda relación, siendo un poco pasado por el tamiz de lo económico, de lo mercantil. Si no hay un producto, si no hay un beneficio...
Pero si vos me das algo...
¡Amigazo!
¿No? Me das algo, no, digo, me está dando algo, Héctor. ¿No me podés generar un cariño por eso, por esa solidaridad que tenés, por esa generosidad que tenés?
Claro,
por esa utilidad que me das.
Una cosa es el cariño y otra cosa es el amor. Y después otra
pero
cosa
que lo
es...
Primero, ¿es la utilidad?
Si es el amor a la utilidad, a lo útil, al producto o a la persona en sí.
Tendríamos que ver si el día de mañana no tenés para darme eso, si ese cariño perdura.
Y eso es lo que nos dice
Un
Aristóteles.
Placer ser tu amigo.
Eso mismo, ahí se terminó. Entonces, cuando tenemos ese vínculo de lo útil, dura la amistad. Por eso es cortoplacista.
Claro.
Porque cuando la condición de la relación se termina, ya no tiene un sentido más
es
allá
una, hablando de una vinculación. ¿Es una prostitución de la amistad?
Y sí, por supuesto.
Ojo que además hay un tema ahí de utilidad que no necesariamente tiene que estar vinculado a lo material. Por ejemplo, el amigo de la noche. El amigo del que te haces amigo porque... te sirve cuando en la época estás para salir de noche, para salir de noche.
Bueno, ese es otro tipo de amor, de amistad, según Aristóteles, que es la amistad de placer.
No, pero digo cuando bueno, puede ser.
Porque nos une un placer a partir de una actividad que hacemos. Por ejemplo,
ajá,
es el amigo de barra, que no es amigo del todo en el largo tiempo, sino que te duró tal vez que entre los 17, 18, 19, 20 años.
Sí.
O es el amigo del pádel, o el amigo del fútbol.
A mí me duró un poco más la parte de la noche, pero bueno. Ah,
sí, a mí también, pero bueno, pero ahí está. Pero
hay un afecto más sincero, dice Aristóteles.
Pero no es solamente de la noche, por ejemplo, tenés un amigo que... no sé, por ejemplo, lo conozco del tenis y realmente compartimos el tenis. Y el tenis nos hace como circunstancia que... nos veamos mucho y que, bueno, nos podamos llamar amigos. También otro tema que es justamente lo circunstancial, porque me ha pasado.
Ahora
generar una relación muy fuerte con gente que compartimos lugar de trabajo, o sea, es circunstancial, pero después que uno de los dos, de las dos partes se va de ese lugar... se diluye la amistad
y eso
no me
te
manda
puede...
ni un mensaje ni para saber
y
cómo
ese es
estoy.
Un indicador
y,
para,
y
para
ese te puede pasar, claro, eso te puede pasar con el del tenis también. El día de mañana uno se lesiona la rodilla, dejan de jugar al tenis y no se hablan más.
Totalmente. Y después tenemos otra pata, yo tirando las patas, vos después las diseminás como quieras, que es el famoso amigo hasta que una pareja diga lo contrario. O sea, cuando irrumpe la figura de la pareja, se desaparecen. ¿Y amigo o amiga, ¿no? Independientemente. O sea, eso de que... ah, ¿viste que eso estaba en lo popular, ese dicho, cuando éramos chicos? No sé si sigue existiendo. No, pero los amigos son para siempre. Los novios y las novias no sé qué. O sea, como que valorando más el concepto de amistad, acá se diluye, ¿viste? Yo tengo personas que eran muy amigas y que si se noviaban... desaparecían de la faz de la tierra.
Bueno, tal vez que tú fuiste el amigo, él no fue amigo tuyo. O era un tipo de amigo, en base al placer o en base a la utilidad.
Sí, yo eso de los tiempos, no, simplemente no me suma para mí, para mi vida, una persona así, ¿no?
No, es que una relación de amistad es entre dos. Lo que sí es, cuando es ensimismada en sí misma, no es una relación que provoque el bien para Aristóteles.
Ojo porque... que yo no digo que... me destine los mismos recursos temporales exactamente que antes, pero por lo menos
que
un mensaje claro, porque amigos no son los que vos te hablas todos los días. Yo tengo un amigo que es de toda la vida y que incluso no vive en Montevideo, vive en Colonia, y cada tanto un mensaje, pues realmente es intrínseco saber cómo está. Eso es amistad, no estar todos los días sabiendo movimiento tras movimiento en el día a día.
Claro, lo otro es hasta una persecución o lo que se llama contemporáneamente una relación tóxica. Ese ensimismamiento, estar metido tanto dentro de nosotros que parece más que somos uno en vez de dos distintos que se eligen dentro de la diferencia. Eso es uno de los desafíos actuales de la amistad que vamos a tratar de reflexionar un poquito en unos minutos. Pero el último tipo de amistad, que para Aristóteles es como el más perfecto, que permite perfeccionarnos mutuamente, es el amor de la virtud. Porque es el amor que busca verdaderamente el bien del otro. El bien moral, el hacerle el bien por lo que el otro es, no por lo que el otro tiene. Donde se comparte y donde se mejoran características, virtudes, como son, por ejemplo, la magnanimidad. Esa actitud de ser mejor de lo que nosotros somos. La generosidad. Ver qué doy al otro de acuerdo a lo que necesita y a lo que es.
Y sin esperar nada a cambio.
Exactamente, totalmente desinteresado. Y una virtud muy importante que se debería de practicar es la justicia. Dar a cada uno según lo que corresponda. Es decir, ¿qué te corresponde a ti? Yo como amigo, ¿qué hago? ¿Qué busco para darte, para generarte, para obtener contigo? ¿Y qué es lo que tú como amigo también vas en algún momento, en alguna circunstancia, sin que yo te lo diga, solamente a partir del conocimiento mutuo vas a darme, otorgarme, experimentar, generar ese espacio para que yo también, aquello que necesite, tú también seas una fuente de, no un medio, sino una fuente donde yo pueda experimentar eso que más necesito?
Ahora, tengo una pregunta para hacerte.
Sí.
Que capaz que tiene una respuesta lógica, pero está bueno igual escucharlo desde tu boca. Todo esto que vos estás diciendo maneja a priori cierta complejidad, ¿no? Para mantener, para construir, para permanecer una amistad. Ahora, ¿por qué es mucho más complejo, lo dicen los números, lo dicen las estadísticas, mantener una relación de pareja que una de amistad? ¿Es porque la de pareja se tiende más a ser uno en vez de dos o no tiene nada que ver con eso?
Voy a utilizar los argumentos de los estoicos y también de Aristóteles, corrientes de la antigüedad del siglo III y del siglo IV que compartieron antes de Cristo, ¿verdad? En Grecia compartieron su tiempo. La relación de pareja, dice Aristóteles y los estoicos y muchos filósofos, es menos profunda. ¿Por qué? Porque también está basado en el placer. Está basado en lo fugaz. No es un desafío tanto al compromiso, donde a veces no hay del todo una verdad sin máscaras, donde del todo en la pareja no podemos mostrar todo lo que somos, todo lo que pretendemos, todo lo que queremos, todo lo que nos duele o todo lo que nos pasa. Porque muchas de las cosas que nos pasan en la pareja, tal vez necesitamos de ese amigo con quien podemos ser auténticamente nosotros y desnudar nuestro rostro, nuestra preocupación. Y por eso la pareja, en definitiva, es una forma de vida con otros, pero también es una limitación a la hora de descubrir todo lo que somos y de buscar la ayuda en otros con quien no compartimos toda nuestra comunidad privada, todo nuestro tiempo en base a nuestras relaciones de vínculos de casa.
A ver si lo
El amigo es como un agente externo que nos conoce y aún conociendo todos nosotros nos sigue aceptando y como no comparte todo nuestro tiempo, tiene unos lentes puestos que nos permite ayudar y a comprendernos y nos permite mirar con unos ojos de amor, de cercanía, pero a la vez con unos lentes de una mirada crítica de que nos puede brindar algo sin el sesgo, sin esa especie de subjetividad, de que como me hiciste esto, de como ayer de lo otro hiciste esto, otro, ¿cómo vas ahora a hablar? Yo qué sé, tal vez que si mi esposa ahora me está escuchando, o hace 15 días hablar del amor, como hablamos acá, bueno, tal vez que ella pensó determinada cosa. Sin embargo, mis amigos pensaron otra.
Se me ocurre,
La amistad hay más libertad.
Se me ocurre que el filtro y la especificidad para la relación de pareja es mucho mayor que la de una amistad. Y por ende, los cimientos de la amistad son mucho más estables, mucho más fuertes y por ende mucho más duraderos que las parejas, que incluso, porque los cimientos de la amistad a lo largo de la historia, más o menos, siempre han sido más o menos iguales, o sea, se han basado en lo mismo. Las parejas, cada vez hay menos parejas, cada vez hay menos compromisos. O sea, esos filtros cada vez son más finos y más y menos duraderos.
Y tal vez que también hay cada vez menos amigos. Desde el punto de vista de esta amistad de virtud donde nos queremos hacer el bien y donde no importa si hay una experiencia placentera. Donde no está la fugacidad de tener que hacer una actividad que nos reúne y que nos obligue a estar. Sino que nosotros nos elegimos en medio de todas nuestras ocupaciones, de todas nuestras preocupaciones, nos destinamos el tiempo para la charla donde el reloj pasa. Ajá. Y eso es uno de los desafíos.
El amigo que está en las malas.
El amigo que está en la mala, que está en la buena, pero que está.
Claro, ya sé, pero
está. En la relación de pareja, donde hay hasta un contrato, tal vez que tácito o explícito o no implícito, la pareja tiene que estar.
Sí.
Porque hay cosas compartidas. El amigo es el que elige estar.
Elige estar y creo que tiene también ahí en la temporalidad una cuestión donde uno puede tener amigos que sabe que son amigos y que no ve por mucho tiempo, pero que sabe que son amigos y que si los necesita aparecen. Y cuando hablo de necesidad no hablo de necesidad material, sino emocional. ¿no? Por eso decía lo de las malas, si cantan las hinchadas, en las buenas y en las malas mucho más. En las malas, en realidad, se ve quiénes aparecen, quiénes están cerca, ¿no? Quiénes pueden compartir esa charla que de repente no es tan disfrutable, no es tan placentera, sino que va más por el lado de los dolores, de las angustias, de las dificultades que puede estar atravesando uno en mil aspectos de la vida, y que se abre contigo, el amigo, o vos con tu amigo.
Y eso va de la mano con la definición de amistad que nos da una filósofa, Simone Weil, que dice: la amistad es una relación de dos debilidades que se reconocen mutuamente. Y aún reconociendo que son débiles, que son finitos, que son frágiles, se eligen para caminar y hacer vida, y hacer una vida que es un proyecto colectivo, comunitario, junto. Es decir, sabes que con la amistad tal vez que tienes mucho más que perder que ganar, en un sentido mercantil utilitarista. Porque es abrazar la debilidad del otro y abrazar que el otro entienda que no sos un ser perfecto. Pero aún así, dentro de esa imperfección, yo te abrazo, te elijo y quiero hacer algo juntos, que ya sabemos que de por sí no va a ser nunca del todo perfecto. Pero la amistad, dice además esta filósofa, Simone Weil, nos sirve para superar dos fuerzas o dos aspectos. El vivir la vida en base a la fuerza, en base a la posesión, en base al ejercicio del dominio. La amistad, que es entre iguales, entre pares, no puede ser un ejercicio de sometimiento. No puede ser un ejercicio de poder. Bueno, como yo cobro más, entonces yo decido. Como yo soy el que terminé esto y tengo este título, entonces yo pienso más, soy más que tú. No, justamente la amistad deja de lado la tendencia hacia la fuerza, hacia la posesión, hacia el dominio, hacia la imposición. Y también termina cuando nos aceptamos que somos igualmente débiles, que no hay ninguno mejor o más perfecto que el otro, termina de hacer superarnos también la necesidad. Las necesidades que tenemos.
Mira, Karina dice: buen día, ¿qué fuente de apoyo son los amigos? Me aceptan a pesar de mis defectos y me apoyan en las malas. Bueno, eso es un poco la esencia de lo que estaba hablando Héctor. Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿No hay algo de mercantilismo en el hecho de... Es duro lo que voy a decir, pero... por lo general los ricos tienen amigos ricos, hay un tema de clase, hay un tema, y bueno, ricos y pobres por lo general no tienen ese vínculo de amistad, pero no hay un tema de mercantilismo de donde, como que, ¿cómo decirlo para que quede bien, no? Pero que hay un
tema políticamente de correcto.
Sí, claro, sí. Tema de estatus.
Bueno,
¿no?
Hay un tema de donde se ha roto también, hoy por hoy, desde fines del siglo XX, siglo XXI, esto tiene que ver con ciencia política y sociología, que se ha roto un poco nuestra malla social, donde, por ejemplo, en la escuela pública, siglo XIX, comienzo del siglo XX, nos hacía sentar en el mismo pupitre, en la misma aula, en el mismo banco, al más o menos rico, al que era de clase media y al que era de clase baja. Esa versatilidad, ese pluralismo se ha roto, y con eso se han roto también y se han exterminado formas y vínculos y relaciones dentro de lo plural. Y eso es uno de los desafíos, Leo, y para todos, que hoy por hoy tenemos. Nuestras amistades tratan inconscientemente, por la cultura y por la época social en la que estamos viviendo, están cada vez más siendo una relación de lo idéntico. Cada vez nos vinculamos más con lo que son casi exactamente igual a nosotros.
Pero eso
o
es
muy
porque, parecido. Porque claro, alguien me puede decir, yo que sé, vamos al caso de Carrasco, ¿no? Me dice, bueno, sí, porque yo qué sé, yo iba al Carrascolón, o sea, porque la gente que yo conocía era de esos estándares, ¿no?
El tema es cuánto te pueden desafiar.
Lo idéntico es el espacio en común que
son tus pares.
Claro, grupo de pares en lugares.
Es que el amigo también y los amigos pueden estar basados, enraizados en un lugar, en un tiempo, pero también tenemos que tener formas de vida, formas distintas de relacionarnos y personas que puedan ser amigos que no sean más que unas burbujas de idénticos. Y cada vez más nosotros tenemos como burbujas de idénticos. Cada vez estamos como en grupitos encerrados en nosotros mismos, que somos cada vez más iguales. Y se ha perdido esos grupos de amigos que eran relaciones verdaderas de amistad, que eran tres o cuatro, que no era la barra, pero que sabías que había gente de distintos barrios, de distintos lugares y distintas condiciones y clases sociales.
¿Me estás diciendo que se ha devaluado la amistad con
totalmente,
el paso del tiempo?
Totalmente, sí. Se ha perdido el valor de la amistad. porque los amigos cada vez son más parecidos a nosotros, y nosotros con los amigos de otras épocas, y la amistad valiosa era aquel que era totalmente o muy distinto a ti, donde tú ya con ese conocías el desafío de pensar, de sentir y de actuar distinto.
Bueno, pero ahí es como te digo, son amigos circunstanciales, son amigos con que compartís cosas que vos hacés, yo qué sé, al tenis, no sé, nos gusta la pesca, nos gusta el pádel, y que si el día de mañana uno se rompe la tibia de peroné y no hay pádel, no hay, o sea, no persiste esa amistad. Capaz que el amigo aquel es el que conoces de chico, y que las diferencias, y en la, o sea, hay algo mucho más profundo.
Sí.
Capaz que no se han perdido. Simplemente, como estábamos bromeando en el arranque, el término de amistad como que se ha diluido un poco, ¿no?
Recordemos que toda relación humana implica no solamente ser con el otro humano, sino también que qué hacemos con el otro, con los humanos. Entonces, cuanto más diversos son nuestros vínculos, nuestras relaciones de amistad, más podemos involucrar a otros humanos que no son idénticos ni exactamente iguales a nosotros. Porque la amistad no puede ser ni comenzar ni terminar en un beneficio propio de nosotros, sino también es qué hacemos por los demás. Para los griegos, por ejemplo, toda sociedad y el Estado, para que vean la importancia de los amigos para los filósofos griegos, el Estado se constituía, se basaba, tenía como fundamento a los amigos. Era mucho más importante que los políticos.
Ni que lo viéramos acá, en el estado de Uruguay.
Porque era la primera experiencia...
No estamos tan lejos de los griegos.
Era la primera experiencia de comunidad dentro de los distintos. Entonces, ¿cómo pensar en los distintos si en tus relaciones de amigos no hay distintos?
Claro.
¿Cómo pensar en hacer el bien por los otros si somos exactamente iguales?
Es verdad.
Eso puede terminar, por ejemplo... ejemplo, por no tener relaciones de amistad y meter en cargos jerárquicos y en cargos en intendencia y en el Estado a tus amigos en el nepotismo. Palabra que dada por los griegos en contra. Meter a todos tus familiares, a todos los que son iguales a
ti. Sí, hay una cuestión numérica, casi que estadística humana, que hace que hayan cambiado los tiempos de los griegos a nosotros, ¿no? De contar a los hombres por cientos o miles a contarnos por miles de millones, lo cual hace las cosas distintas, y a contar amigos por redes sociales, que es otra historia que nos queda ahí.
Y ese es el otro desafío. Robin Dunbar habla justamente, él es un matemático, un físico muy importante a nivel universitario, que habla sobre las razones evolutivas que tiene nuestra mente, que no está diseñada para tener más de 150 relaciones significativas.
¿Mira?
Nosotros, no, nuestra mente a nivel evolutivo no está preparada para soportar, para entender, conocer y relacionarnos con más de 150 relaciones que sean significativas.
Hay que elegir 150 personas. Lo del millón de amigos no corre.
Eso se llama el número Dunbar. Y con esto, que es lo que nos quiere decir. Bueno, el gran desafío de la amistad, en primer lugar, es, ojo, de no estar en burbujas de amigos, estar con los idénticos. Y en segundo lugar, es no confundir los amigos con las múltiples relaciones, que las relaciones cada vez están más diluidas en redes. Los amigos están siendo sustituidos por contactos. Entonces, ojo con cambiar el lenguaje humano por el lenguaje tecnológico o el lenguaje mercantil.
Sí.
Y sobre todo, poder tener el desarrollo para ser amigos de la atención y de la mirada. Sin la mirada atenta y el conocimiento del otro, no podemos nunca crear el vínculo tan importante y necesario para nosotros como humanos, pero para toda la sociedad y hasta para el Estado, como son los amigos.
Trágica mirada la tuya sobre la amistad y no, el presente y el futuro. No, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Si ha dicho que se ha devaluado la amistad. Entonces,
no. Devaluado no quiere decir que no. Que
en
no,
su
no,
fin, que es hacer el bien,
claro,
para la sociedad.
Exacto.
Muy bueno.
Bastardeado la palabra.
Señor Dunbar, ese,
No, prefiero.
Muchas gracias, Héctor.
Gracias,
otro
gracias,
lunes
amigo.
Trayendo
gracias,
todo.
Pero no
todo,
quiere
todo,
ser mi amigo, ¿te diste cuenta? ¿Eh? No sabe lo que se pierde. Estoy. Aparte, no somos idénticos, o sea que tenés muchas cosas para explotar. De
totalmente. Y aparte, sos alguien que mantiene la mirada, y eso es muy importante.
Bueno, no quiero ser tu amigo.
Ya tenemos,
rencoroso,
ya tenemos en los estudios de Radio Universal a el amigo
Es la misma.
Ignacio Suanábar.
Que puede opinar sobre la encuesta perfectamente, sí, ¿no? A ver, está la encuesta.
Te va a decir que no es una encuesta.
Los momentos lo políticos primero. Más vergonzosos. No, YouTube la plantea como una encuesta, así que es una encuesta. Los momentos, si no, va a dejar de ser mi amigo.
Y Facebook momentos, dice que son amigos, entonces son amigos.
Los momentos políticos más vergonzosos de los últimos tiempos. El 41%, mirá, subió. Dice Cairo, y las gracias a Nacho Álvarez, no, por ponerla al tanto, no, de su deuda.